Estamos en la noche de COPE, sábado, y claro, la noche es muy propicia para sumergirnos en misterios y leyendas que en muchos casos son la base de tradiciones, de fiestas, de rituales. Oye, pues que siguen muy arraigados en el presente. Y para descubrirlas, contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal vas?
Pues muy bien, así que nos vamos a Cantabria.
Me encanta Cantabria.
Buena zona, bella, sí, y radiante siempre, aunque eso sí, muy lluviosa, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Demasiado lluviosa, creo yo, para mi gusto, ¿eh?
Además, este año ha venido el frío demasiado pronto.
Sí, yo creo que tenía que retraerse un poquito, porque, madre mía, con esto del cambio climático estamos locos completamente.
La verdad es que sí, bueno, siempre es un buen momento para visitar Cantabria, lo vamos a hacer esta noche y hay un montón de sitios que visitar, sin duda.
Bueno, la verdad es que sí. Bueno, hay que recordar que, evidentemente, tenemos esa maravillosa región bordeada por el mar Cantábrico, por la parte norte, y la verdad es que, evidentemente, no solo podemos visitar Santander, que da lugar para otro programa solo, sino que tenemos algunos pueblos maravillosos que no podemos dejar de visitar, como pueden ser, por ejemplo, San Vicente de la Barquera, de donde es Bustamante, también hay que decirlo.
Sí.
Oye, ya aprovechamos para decir otra leyenda de la música. Comillas, Santillana de Mar, bueno, todas magníficas, y si queremos disfrutar de la naturaleza, vamos a recomendar, como siempre, el Parque de Cabá, ¿no?, donde se pueden ver animales de muchísimos tipos en su entorno natural.
Bueno, y muchos otros lugares como Potes, Castro Urdiales, Laredo, ¿eh?
Anda, tú eso lo conoces bien.
Sí, sí, anda que no tenemos cosas que ver. Me gusta mucho Cantabria, sí. Y nos vamos también a otro punto emblemático de la región, como es Liérganes. Y este es el sonido del Mar Bravo, del Cantábrico, seguro, ¿no? Un sonido muy relajante.
Hombre, claro, y vamos a hablar, si quieres, nada menos que del hombre pez de Liérganes. A ver, un apodo que tenía Francisco de la Vega Casar, que es un ser legendario de la mitología de Cantabria, que resulta que fue a nadar con sus amigos a Almiera, entró en el agua, se fue nadando río abajo hasta perderse de vista. ¿Qué pasa? Que él era un excelente nadador, por lo que sus compañeros, bueno, temieron por él, hasta que pasadas unas horas, cuando al ver que no regresaba, le dieron por ahogado.
Anda, el disgusto, tremendo, ¿no?
Era un disgusto grande hasta durante un tiempo, porque 5 años más tarde, tú fíjate, a unos pescadores que faenaban en la bahía de Cádiz, nada menos, o sea, en la otra punta de España, se les apareció un ser acuático extraño con apariencia humana, pero con una cinta de escamas que le descendían de la garganta hasta el estómago, nada menos. Otro que le cubría todo el espinazo y las uñas las tenía como gastadas. ¿Qué pasa? Lo llevaron al convento de San Francisco, donde tras un tiempo, y gracias a que lo único que pronunciaba era Liérganes, descubrieron que era el chico desaparecido allí en ese lugar y lo llevaron de vuelta, por supuesto.
¿Anda?
Él volvió a su hogar, vivió tranquilo, sin mostrar ningún interés por nada, aunque por su comportamiento, pues se lo tuvo siempre un poco como un poco loco, bueno, que digamos que era extraño, hasta que al cabo de 9 años desapareció de nuevo en el mar sin que se supiera nunca más de él.
Oye, pues me recuerda muchísimo la forma del agua, ¿no? Este pez de Liérganes.
Por ejemplo, puede ser una cosa así. ¿Puede ser que Guillermo del Toro se inspirara en esto?
Pues no te digo yo que no, ¿eh?
Bueno.
Hablamos de un ser acuático extraño con apariencia humana. Me estás hablando también de esa cinta de escamas, ¿no?
Exacto,
que le descendía
exacto,
desde la garganta hasta el estómago, en este caso también por detrás en la película. Bueno, qué interesante.
Mm.
Seguimos nuestro recorrido y nos vamos en estos momentos hasta Santoña. Con una música medieval que siempre nos trae historias de reyes y nobles.
Bueno, esta también lo es. Se cuenta que cerca de Santoña existe un acantilado, el más elevado de toda Cantabria, lugar donde permanece silencioso un castillo en ruinas.
Ya estamos.
Claro, dicen que en esta fortaleza vivió en torno a los siglos XII y XIII, más o menos, don Rodrigo de los Vélez y su esposa, doña Dulce de Saldaña, al cuidado, además, de un apadrinado suyo, que era una práctica muy habitual, por la que se enseñaba en pago de una deuda a favor a un joven aprendiz que se llamaba Íñigo Fernán Núñez. El caballero cristiano, con don Rodrigo, pues partió hacia una campaña contra los musulmanes, que duró un año, que perdió, por cierto, y que además lo hicieron prisionero. ¿Qué pasa? Que esto dio la oportunidad, nada menos que a Íñigo, el ahijado, a hacerse con el castillo y pretender a su mujer.
Hola.
¿Qué pasa? La cual había caído en un estado de dependencia total debido a la depresión que sufrió tras recibir las malas nuevas de la muerte de su marido, Rosa.
Vamos, que mordió la mano que le había dado de comer, nunca
claro,
mejor dicho.
Claro, sin ninguna duda. Lo que pasa es que finalmente doña Dulce de Saldaña se dio cuenta de las horrorosas intenciones de Íñigo.
¡Qué malo!
Quien la persiguió hasta lo alto para hacerla suya, hasta lo alto del castillo. La dama prefirió la honra a la vida y por ello se asestó un golpe mortal contra su pecho, Rosa, sacando la espada de su cinturón a su ya enemigo, a Íñigo. El espanto se hizo con el innoble caballero, se echó hacia atrás, momento en el que sopló un fuerte viento haciendo que se precipitara al vacío.
Anda.
Íñigo. Y desde entonces, en este lugar, que es aquí viene la historia, cada vez que sopla el viento con fuerza, se dice que aparece don Íñigo Fernán a lomos de un delfín por entre el oleaje del mar Cantábrico con dirección a ningún sitio, sin descanso ninguno.
¡Qué leyenda tan bonita!
¿Qué te parece?
Dentro de lo que cabe, ¿eh?
Hombre.
Aunque muy trágica.
Sí, sí que lo es.
Bueno, seguimos nuestro recorrido por Cantabria a través de sus historias. Nos vamos directos a Santander para contarte la leyenda que hay en torno a dos hermanos.
Mira, sí, esto es como una especie como de música romana, un poco, ¿verdad? Así como... Porque Meterio y Celedonio eran dos hermanos que servían en la legión romana y gracias a su valor en el campo de batalla, pues se granjearon un respeto y honores merecidos, sin ninguna duda. Pero tuvieron un grave problema, eran cristianos. ¿Qué pasa? Que claro, por lo que fueron obligados a renunciar a su fe, fueron encerrados en Calahorra y condenados a muerte por degollamiento, como solía pasar entonces. Uh-huh. Cuenta la leyenda que cuando cortaron sus cabezas, estas fueron arrojadas al río Ebro y tras un largo viaje en un barco de piedra por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, llegaron a la bahía de Santander golpeándose la barca de piedra contra la isla de la Horadada, dándole la forma de arco que hoy persiste.
¡Anda!
Aquí la tenemos, la isla de Horadada. Sus restos, la verdad, que fueron guardados en un monasterio fundado tras estos sucesos, que después sería la Abadía de los Cuerpos Santos y actualmente es la Catedral de Santander. Y desde entonces reposan ahí y son los patronos de la ciudad.
Meterio y Celedonio.
Ahí están los dos,
anda,
sí.
Anda, fíjate, esta
los
es la
santos
historia.
Patronos.
Sí, sí, de estos dos hermanos que servían en la legión romana y que eran cristianos. Muy interesante y que puede ser una explicación, ¿eh?
Pues,
sin duda.
Perfectamente, puede ser una explicación a lo que es hoy la isla de la Horadada.
Sí, 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 sí.
Que
sí.
Se puede ver perfectamente, claro.
Y de ahí nos vamos hasta Celis, otro pueblo muy interesante de Cantabria, donde hay una cueva también con leyenda. Nos metemos en la cueva de Chufín. Vamos a ver qué nos cuenta la leyenda, José.
Bueno, según cuenta esta leyenda sobre la cueva, un moro llamado Chufín escondió un gran tesoro en el interior de la cueva del que nada se supo durante mucho tiempo y por mucho que se buscó el tesoro, nunca ha sido encontrado, como si el moro hubiera maldito el lugar para mantener sus pertenencias eternamente a resguardo.
Seguro.
¿Qué pasa? Que, sin embargo, quienes se aventuraron a entrar hallaron otro tesoro mucho más valioso para la historia del hombre, que son las pinturas rojas que decoran su techo elevado y los grabados exteriores situados en el vestíbulo, algo poco frecuente en el arte rupestre del norte peninsular. De hecho, su importancia fue reconocida en el 2008 cuando fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, la cueva de Chufín.
Pues un hallazgo muy importante.
Efectivamente.
Sin duda. No
gracias
hay que dejar...
a la leyenda.
Y no hay que dejar de visitarlo, sin duda. Seguimos descubriendo lugares de leyenda en Cantabria. Lo que está claro es la relación de Cantabria con el agua, que ha sido y sigue siendo muy importante.
Pues sí, venga, vamos hasta Son, si quieres, donde te voy a hablar de dos hermanas anjanas, las hadas cántabras, que son las protagonistas de esta leyenda, que tienen lugar en una cueva en el nacimiento del río. Una tenía los cabellos de oro, la otra los tenía de plata. La de los cabellos de plata tenía un carácter tan alegre que no paraba de reír, risas que servían de comentarios no siempre amables, también hay que decirlo, entre los lugareños. ¿Qué pasa? Que cansada de las habladurías, una noche, mientras dormía su hermana, la de cabellos de oro llevó con un conjuro hacia el nacimiento del río y la sumergió confundida con la roca. Pero como era de noche sin luna, no vio que la larga cabellera plateada quedaba flotando al aire. Entonces, desde aquella noche, suena el rumor de la cascada mágica, que no es otra cosa que la anjana que siempre ríe y ríe y por cuya cabellera fluye la cascada.
¿Pero se murió?
Claro, ahí está, esa cabellera se supone que es la cascada que, digamos, que adorna a Son.
¡Hala! ¡Caray! ¡Vaya!
Esa cabellera larga plateada.
Sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos hablando de estas hadas tan particulares con esta otra leyenda. Este sonido de bosque nos pone en contacto directamente con la Madre Tierra.
Sí, sí, sí.
Para hablarnos de esta leyenda tan interesante y José nos mete en situación.
Efectivamente, la leyenda de la anjana y el güelo de San Nasito. Nos vamos hasta la bella localidad de Peñarrubia, donde se encuentra el desfiladero de la Ermida, puerta de entrada al Valle de Liébana. Además, podemos encontrar el balneario de la Ermida alimentado por las aguas del río Deva. Aquí se desarrolla esta historia.
Bueno, pues vamos a contar esta leyenda de la mano de Pedro Madrazo, autor de libros como Cantabria, Tradiciones y Leyendas Ilustradas y gerente de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, ADIC. Pedro Madrazo, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, pues cuéntanos...
José, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Pedro.
Cuéntanos, tú que estás tan en contacto con la mitología cántabra, descríbenos lo que es una anjana, cómo se le reconoce y cómo la situamos en esta zona.
Bueno, el tema de, o el mito de la anjana, uh-huh, es una tradición cántabra que realmente tiene un origen que está en las divinidades paganas del mundo antiguo, Un poquito estamos hablando de los antiguos cántabros, que, bueno, pues en aquellas épocas remotas, hace más de 2000 años, bueno, pues veneraban a los elementos básicos de la naturaleza, por ejemplo, ríos, bosques y montañas. ¿Qué ocurrió? Que estas divinidades paganas fueron perdiendo fuerza con el paso del tiempo tras la llegada del cristianismo, pero bueno, se apagaron, pero no llegaron a desaparecer. Y bueno, pues estas antiguas creencias derivaron en unas divinidades menores que satisfacían un poquito lo que son las necesidades más cotidianas y las emociones más primarias. Y bueno, pues aquí aparecen las anjanas como descendientes lejanas de esas divinidades iniciales paganas.
Ya, pero ¿son buenas, malas?
¿Perdón?
¿Son buenas o malas, Pedro?
Bueno, pues realmente eso es un poco el quid de la cuestión que vamos a tratar hoy.
¿Sí?
Originalmente fueron populares a través del escritor Manuel Llano, que, en las primeras décadas del siglo XX las describe como bellas y bondadosas hechiceras que andan por los caminos de los montes en la madrugada apoyándose en un báculo y tiene un aspecto muy dulcificado, con cara muy blanca y largo cabello dorado. Pero la experiencia y posteriores investigaciones, hemos visto que esta descripción inicial, bueno, pues no es del todo
no
exacta.
Se corresponde. Porque,
claro.
Porque, bueno, pues hay otro tipo de anjanas que incluso son completamente diferentes.
Malígenas, ¿no?
Sí, por ejemplo, con un solo ojo en la frente, otras que están emparentadas con las brujas, etcétera, etcétera. Es decir, que el mito inicial o más conocido en Cantabria de las anjanas compasivas y bondadosas, bueno, pues no es del todo cierto. Y esto, lo relacionamos directamente con la leyenda recogida en Peñarrubia de unas chiquitugas anjanas moriscas que realmente, bueno, pues eran unas ladronas. Entonces, bueno, eran muy traviesas, es decir, que no tienen nada que ver.
Vamos, que las de la leyenda son malas, ¿no? Bueno, malas, o por lo menos, como dices tú, traviesas.
Efectivamente. O sea, que son un poquito otro... Tienen una personalidad muy diferente del aspecto dulcificado que el escritor Manuel Llano nos ha legado a todos.
Entonces, Pedro, cuéntanos que nos cuenta la leyenda de la anjana y el güelu de Nasito.
Sí, bueno, pues comentar también que esta leyenda, como habéis mencionado anteriormente, está recogida en la zona lebaniega de Peñarrubia. Fue recogida por un investigador cántabro al que todos tenemos muchísimo respeto, que se llama Jesús García Preciado, y bueno, pues viene a decir así. Las anjanas eran unas mujeres pequeñucas, que no estaban muy desarrolladas, porque se conoce que en aquellos tiempos los alimentos eran escasos y no comían mucho. Las llamaban anjanas, que habían quedado cuando la desbandada de los moros. Unas mujerucas que no pudieron retirarse y quedaron ahí. Eran negras, muy chiquitucas y vivían en cuevas. Por las noches bajaban las anjanas a comer a los pueblos, cogiendo lo que podían. Había una anjana que por las noches, en cuanto oscurecía, bajaba por las cuestas al pueblo, a la cocina de una señora mayor que allí vivía, y le cogía la torta de borona, que es como llamamos en Cantabria al pan de maíz.
Ah, muy bien.
Que tenía reservada para el otro día, para llevarla al pastoreo. Una torta que echaban en una parrilla y la dejaban allí cociendo por la noche. Y todas las noches bajaba la anjana ladrona y le llevaba la torta a la señora mientras ella estaba bailando. Y un buen día le dijo a la señora, ya cansada y aburrida, le dijo a la señora enfadada a su marido, mira lo que está pasando, que todas las noches vienen y me llevan la torta. Y le respondió el marido muy decidido, pues mañana a la noche voy a vestirme yo con todas tus cosas y me pongo yo a esperar a esos ladrones. Verás como a mí no me llevan la torta.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa con eso.
Entonces él se disfrazó, poniéndose el pañuelo en la cabeza y el delantal, como si fuera su mujer. Luego cogió la rueca y el huso para hilar, que es como se hilaba antiguamente aquí en Cantabria. Y se puso como si fuera ella, totalmente igual. Y cuando llegó la medianoche, sintió el chirriar de la puerta. Y entonces dijo él, ya viene la anjana. Y mientras él hacía que hilaba, que no tenía ni idea, pero él seguía haciendo como que hilaba. Y en aquel momento entró la anjana. Y ella sin miedo le miró y dijo: «Barbas blancas, mucho hilas, tuerces, pero no salivas». Lo conoció por eso, porque no hacía lo que la señora hacía habitualmente.
Claro, claro, que estaba ella, como hilando, pero como si no.
Claro, es decir, ella para hilar mojaba el dedo en la boca, ¿eh? Y por eso le conoció.
Ay.
Antiguamente, para quien no lo conozca, las mujeres cuando hilaban humedecían sus dedos con saliva para tirar mejor de la lana y torcer el uso. Así
claro.
Corría mejor la lana, ¿eh? Y tiraban de la lana y salivaban sus dedos.
Claro, claro.
¿Y qué pasó?
Y entonces resulta que la anjana, sin mostrar ningún temor, cogió la torta, deprisa, porque ya vio que era una trampa. La metió en el seno y salió corriendo.
¡Anda!
¡Ojo! Pero el marido era muy astuto. Pero aquella noche el astuto marido, por si acaso, no había puesto la borona. Había puesto en vez de la torta un pedazo de teja caliente envuelto. De repente la empezó a quemar a la anjana de tal manera, esa teja caliente en el seno, que iba dando unos alaridos y unos mechillidos cuesta arriba. Vale. ¡Que me quemé! ¡Que me quemé! Desde entonces, aquellas anjanas no les volvieron a comer más la torta de borona a los vecinos del pueblo de Peñarrubia.
¡Qué gracioso! Súper interesante, súper divertido, ¿eh?
¡Qué bueno!
¡Qué leyenda
sí,
más graciosa!
Es una simpático... Bueno, es como un cuento, realmente.
Sí, sí.
Muy popular y que, bueno, pues un poquito nos da una imagen de las anjanas completamente diferente a la leyenda que habéis mencionado.
Sin duda. Oye, pues muy interesante. Nos ha gustado un montón. Pedro Madrazo, gracias por estar con nosotros una vez más en la noche de COPE. Muy amable.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta
un abrazo.
Pronto, Pedro.
Adiós.
Bueno, pues ha sido muy interesante conocer todas estas leyendas de Cantabria. José Talavera, gracias por llevarnos hasta esta comunidad porque, bueno, volveremos. Seguro que muchas
Hombre,
otras historias que contar.
Ya iremos a Santander, que es una ciudad que tiene mica.
Pues sí, la semana que viene además volveremos con un nuevo punto legendario, nuestra geografía.
Un beso grande. Te recuerdo que estamos en Leyendas Cope, @Leyendas Cope, en Facebook e Instagram.
José Talavera, adiós.
Chao.